La verdad, José Manuel, que esta semana yo me he quedado perpleja con el asunto de los ocupas de la Marina, ahí en la costa de Levante, donde los ocupas han llegado a asesinar a las personas que reclamaban con justicia su vivienda. Yo creo que esto es una subida en el escalón social, ¿eh?
Sí, estamos asistiendo a un comportamiento y a la expresión de comportamientos y lo vemos, por ejemplo, en la Costa del Sol, estamos viendo también la parte del campo de Gibraltar, en donde, bueno, pues lo que antes era lo anormal, pues se está convirtiendo en una norma, y es decir, en cosas extraordinariamente agresivas, en llegar, por supuesto, a la extrema violencia y a que la vida, desafortunadamente, cada vez importe menos.
Yo considero que esto es muy grave. José Miguel Gaona, yo creo que estás por ahí ya.
Sí, aquí estoy, escuchándoos con atención.
¿Estás ya bien del catarro, de la gripe?
Sí, está la cosa ya. Los virus ya no han podido esta vez.
Uy, estoy perdiendo un poquito a José Miguel. Ahora vemos si podemos poner la línea un poquito mejor. Aprovecho para decirles a los oyentes que efectivamente hay primeros signos de que ya va bajando la epidemia de gripe, ¿eh? Porque hemos tenido una muy gorda. Por cierto, ¿Gaona está en Estados Unidos?
Sí, efectivamente. Aquí estoy. Todo rodeado de nieve, a propósito que estáis hablando de la nieve hace un momento. Acá hay una tormenta brutal, está todo, llevamos 12 horas con tormenta y además va a seguir.
Pues yo no lo sé, a ver si podemos mejorar. ¿Tienes una zona de mejor cobertura? Porque a lo mejor es de la propia tormenta de nieve en Nueva York.
Pues no sería raro.
Ahí lo tenemos. Coincide además tu estancia en Estados Unidos con el anuncio y ejecución de la operación en Nigeria de Estados Unidos, que allí ha sido vendida con mucha laraca, ¿no?
Pues sí, aparece por todos sitios, sin lugar a dudas, y además, eso es lógico, no hay puntada sin hilo que da Trump, bueno, Trump y cualquier otro dirigente a nivel mundial. Evidentemente está ganándose la confianza y la fidelidad de los grupos cristianos en Estados Unidos, pero a la vez, la verdad que a todos los que a su vez somos cristianos, nos gusta que defiendan evidentemente nuestro credo, ¿no? Ante el genocidio, porque lleva esta historia lleva años.
Ya. Sí.
Tratando de ver fosas comunes que no tienen nada que envidiar a aquellas que vimos en Auschwitz, por ejemplo, llenas de cadáveres de personas, de africanos en Nigeria, asesinados solo por el hecho de ser cristianos.
7.000 cristianos habrían muerto este año, y luego además la aplicación de la Sharia, de esta ley extrema que obliga a cubrirse a las mujeres, la cara también, que impide jugar al ajedrez, poner música, bueno, que hace un régimen verdaderamente carcelario, está afligiendo también muchísimo a los musulmanes tradicionales, a los que todo esto, pues evidentemente les hace sufrir. Bueno, vamos a ver si esto mejora o no la circunstancia, ¿no? Porque en ocasiones estas intervenciones, no sé yo hasta qué punto no desencadenan en guerras mayores. Esperemos que sirva efectivamente. Bueno, voy a saludar a Nacho Abad, nuestro criminólogo, experto en cuestiones policiales. Nacho, muy feliz Navidad.
Feliz Navidad, Cristina. Feliz Navidad a todos.
Hablábamos de esa cuestión de los ocupas en el Levante español. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Cómo han evolucionado las cosas?
Bueno, te cuento ahora mismo el caso. Lo que tenemos que tener en cuenta es que España es de los pocos países de ámbito europeo que impide los desahucios. Y como impide los desahucios y esto se prolonga, es una especie de efecto llamada. Aquí viene todo el mundo a ocupar porque sabe que no tiene ningún problema. En Portugal se ha aprobado una ley nueva en la que en 48 horas estás en la calle, pero en España no. Y pasan cosas como la siguiente. Imagínate que decides salir a dar un paseo por el monte, cercano a la playa, pero monte. Allí en ese monte hay casas individuales separadas por unas cuantas decenas de metros. Y de repente ves a dos tíos que tienen dos cadáveres tirados en el suelo y van arrastrándolos por los pies. Entonces, para que te hagas la imagen gráfica, tú te encuentras a un tío de 19 años y un tío de 35, uno al lado del otro, y van tirando de cadáveres que van rebotando en el suelo mientras los van arrastrando por mitad de la calle.
Es que esto ya es de película de terror, ¿eh?
Sí, en dirección a un coche donde quieren meter los cadáveres. La mujer, claro, impactada, grita aterrorizada. A la distancia, los tíos que están trasladando los cadáveres se dan cuenta de que les han visto, salen corriendo y nos han pillado. Y salen corriendo y se meten dentro de la casa en la que estaban, que es una especie de finca con una casa bien, que vale un dinero, y deja los cadáveres en mitad de la calle. Ahí, abandonados. Y claro, la mujer llama a la Guardia Civil y imagínate, hola, Guardia Civil, sí, mire, que es que me he visto dos tíos con dos cadáveres, y los de la Guardia Civil no se lo podían creer, es decir, esta mujer nos está vacilando, hasta que finalmente se lo creen y se presenta allí. Imagínate la cantidad de equipos de la Guardia Civil cuando tú les dices que hay dos cadáveres en el suelo y que ha visto a dos tíos arrastrando los cadáveres y que se han encerrado. Entonces llega la Guardia Civil, rodean la casa, llaman a un negociador de la Guardia Civil de Alicante, hasta donde yo sé hay cuatro en todo Alicante, llaman a un negociador, intentan hablar con ellos, pues esto es el día 22, lunes creo recordar, y esto son las 6:30 de la tarde aproximadamente, y empiezan a intentar hablar con ellos, como una película de la mafia, pero claro, ¿qué datos tienes? Pues tienes los datos de una mujer que ha visto a dos hombres arrastrando dos cadáveres, no saben si dentro hay más miembros de una organización criminal, no saben si tienen armas, no saben si tienen rehenes, no saben nada. Solo saben que hay dos apalizados salvajemente a los que han matado por traumatismos. Hay un tercero
que... Sí, los han matado, no creen que les han dado dos tiros. Ha sido una bestial paliza.
Eso es. Hay un tercer apalizado que consigue huir durante la paliza y que... está gravísimo en el hospital, pero a través de él se enteran de lo siguiente. Y se enteran de la siguiente historia. Hay dos polacos que dos días antes habían asaltado un concesionario, los había detenido la policía, los había llevado a un calabozo en Elche. En el calabozo se habían defecado, habían orinado a los policías, los habían insultado, les habían pegado a los propios policías... habían montado un follón dentro de los calabozos tremebundo y pasaron a disposición judicial. Y su señoría magistrada decidió que estaban bien para estar en libertad y seguir conviviendo con el resto de los ciudadanos. Entonces, dejó en libertad provisional a estos dos polacos.
Le da la risa a José Manuel, qué barbaridad.
¿Qué hay que hacer para una prisión provisional? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el criterio? Perdóname.
Bueno, o sea,
¿cuál es el criterio?
Hay tres criterios que son destrucción de pruebas, repetición, reiteración delictiva y riesgo de fuga.
Madre.
Y todo esto también va en función de la gravedad de los delitos. Cuando, por ejemplo, Ábalos se enfrenta a 24 años de cárcel, se entiende que la pena es tan elevada y el horizonte penal es tan elevado que lo meten en la cárcel para que no se fugue. Pero, por ejemplo, estos dos polacos sin residencia conocida pues tienen un alto...
Hombre, efectivamente.
Vamos, de cogerlas de Villadiego, Verde y con asas la Alcarraza. Bueno, en cualquier caso...
Y su comportamiento daría para una reiteración delictiva, en mi opinión.
Y una alarma social.
Bueno, pero la arma social está fuera de la ley crim desde hace muchísimos años. No es valorable. Entonces, a lo que voy. Los dejan en libertad y estos dos tíos que no tienen dónde vivir, el de 19 y el de 35, deciden ocupar esta casa que os he dicho. ¿Qué pasa? Que la casa tiene cámaras. Y entonces, el dueño de esta casa, que la ha pagado religiosamente y que vive en Alemania, dice, coño, tengo dos ocupas. Llama a tres colegas alemanes que viven en la zona y les dice, oye, acercaos, que me han ocupado la casa, que hay dos tíos ahí dentro, a ver, hablad con ellos. Y los otros es que no hablan, es que según van a reclamarles, directamente los matan, a palos. Los matan a palos, esta es la reacción, no hay un diálogo, no hay nada, los matan a palos. Entonces, claro, esto es lo que averigua la Guardia Civil, se ponen en el entorno de la casa y que ahora le pediría a Gaona, si tiene buena conexión, que me haga un poco de definición del perfil criminológico y psicológico o psiquiátrico de estos dos tíos. Se ponen alrededor de la casa y el negociador intenta hablar con ellos, pero no hablan y son de las 6:30 de la tarde a las 7 de la mañana. Y entonces son muchas horas y llega un segundo negociador de apoyo al primer negociador.
¿Que son de la policía los negociadores?
No, de la Guardia Civil.
Ah, eso digo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Llega un segundo negociador con una traductora de polaco, claro, pues los tíos que hay dentro son polacos. La misma traductora que había asistido a los polacos cuando se habían defecado, habían orinado y tenían que pasar a disposición judicial y habían pegado a los policías, la misma. Ahora, la traductora estaba aterrorizada y les decía, venga, salid pacíficamente, no os vamos a hacer nada, no queremos que pase absolutamente nada y tal. Y al final los polacos salen fuera, miran a los guardias civiles, los guardias civiles empiezan a gritar apuntándolos con las pistolas al suelo, al suelo, al suelo, al suelo. Guardia civil, al suelo. Los polacos miran, sonríen y se meten para dentro de la casa.
¿Qué?
No, los guardias civiles obviamente no disparan.
¡Qué cuajo!
Y entonces deciden que ya responden. Y responden lo siguiente. Si tenéis cojones, venid a por nosotros. Y esto
bueno,
ya es...
¡Qué locura!
Esto es ya el caldo de cultivo habitual. Si tenéis narices, si tenéis bemoles, entrad a buscarnos. Claro, mientras tanto, pues lo que no quiere la Guardia Civil es que ahí se muera nadie.
Claro.
Tienen que proteger la vida. Y entonces se decide llamar al grupo de acción, al GRS. Es un grupo de... Pueden entrar en casa el GRS y la UEI, que es la Unidad de Intervención Especial. Y entonces se pide una orden de entrada y registro al juzgado, que se da de forma urgente. Llega el grupo de asalto con sus escudos, sus chalecos balísticos, sus cascos, sus armas. Mientras tanto están allí rodeando, se ve todavía los surcos en el terreno por donde llevan los cadáveres, etcétera, etcétera. Y lo que hace el GRS, llegan 20 tíos, pertrechados, más cachas que Popeye, y entran para adentro y los apuntan a todos. Y claro, no se les ocurre resistirse a los otros dos porque, claro, los laminan.
Claro, es que esto es bobería. Yo no entiendo el comportamiento en absoluto de esta gentuza.
Entonces, los detienen. ¿Y qué ha hecho esta vez su señoría? Esta vez su señoría consideró que había que mandarlos a prisión provisional porque tienen, claro, dos asesinatos a sus espaldas, una tentativa de asesinato y una usurpación de vivienda. Y entonces, pues eso, ahora mismo...
Pero yo hay una cosa que no entiendo. O sea, toda esta violencia, ¿por qué?
Espera, Gaona, Gaona.
Dame si Gaona desde Estados Unidos nos asesora.
Yo estoy escuchándolo, la verdad, además he seguido muy de cerca el tema, entre otras cosas porque sabéis que voy a Guardamar, que está ahí a tres kilómetros de la Marina, y realmente es una zona tranquila, plagada obviamente de extranjeros, de una manera brutal respecto al resto de España. Pero yo creo que si atendemos al perfil criminológico de estos individuos, por llamarlos suavemente de alguna manera, sin lugar a dudas, lo más probable es que en sus países de origen tengan antecedentes.
Sin ninguna duda.
Y un problema que tenemos en España es que entra cualquier tipo de gentuza al que no se le verifica ningún tipo de cuestión. Yo he estado leyendo además los periódicos alemanes en estos días, sobre todo al día siguiente de cuando ocurrió. Bueno, por supuesto, el Bild Zeitung, que es sensacionalista, lo tenía, vamos, en tres dimensiones en la portada. Pero también otros periódicos serios como el Süddeutsche Zeitung, el Frankfurter Allgemeine, también lo mencionaban. Y claro, ahí está la estupefacción de los alemanes, que no entienden cómo es posible que alguien se meta en tu casa, no pase nada, los que van a reclamar en nombre de los propietarios sean asesinados y finalmente, al cabo de X horas, llegue la policía a intentar arreglar el desaguisado que en cualquier otro país occidental se hubiese arreglado en los primeros, vamos, en las primeras tres horas. Hubiese llegado la policía y se hubiese sacado a patadas fuera de
ahí. Y lo que nos queda después de que el PSOE haya pactado con Bildu, la moratoria durante un año de
¿otra vez? Vamos a explicar a la audiencia. Sí. Es que esto es muy fuerte. Vamos a ver, durante la pandemia, por razones obvias, se hizo una legislación protectora de las personas que tenían problemas de pobreza, de falta de albergue, de situación social dificultosa, con respecto a los caseros. Se entendió que, bueno, era más un problema que la gente estuviese en la calle. Evidentemente teníamos una epidemia y entonces se estableció que si esas personas demostraban una vulnerabilidad social, pues habría que garantizarles una vivienda o una salida antes de poder desahuciarlos, ¿vale? Bueno, ¿cuánto hace de la pandemia? Año tras año. Por razones absolutamente demagógicas, el Partido Socialista prolonga esta cuestión. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchísima gente que lo que tiene es cara, pues aduce que, bueno, que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Entonces, las cosas se alargan un montón hasta que los trabajadores sociales, que no tienen medios suficientes, demuestran que esto no es así y los juicios pueden demorarse dos años.
Mira. Mira, la cuestión en este caso es que las vulnerabilidades, en mi experiencia, es que no se comprueban. Entonces te llega una familia que te decide alquilar una casa, te dan 3 meses de adelanto, lo que sea, una fianza, y a los 3 meses te dejan de pagar, y si tienen familias mayores, no ganan un dinero básico, o tienen hijos, no los mueves de ahí en años. Entonces el propietario privado se convierte en el escudo social del gobierno.
Claro, es que es alucinante. ¿Por qué tiene la persona que tiene su vivienda ocupada que hacer frente a un problema social que es del Estado? O sea, si estas personas, que lo que sea, ¿no?, que tienen ancianos o tienen hijos o tal, no tienen trabajo, no tienen casa, pues habrá que proveer una solución en un albergue,
pero
en una
suerte
de residencia, pero
no
a costa del propietario, pero ni grande ni pequeño. A mí es que esto me hace mucha gracia. O sea, es que la propiedad privada no se protege.
Incluso, si me permitís, aquella ley durante la pandemia también es injusta, porque el Estado es quien tenía que haberse hecho cargo de ese problema. No
ya,
los
José Miguel, lo que pasa es que a veces una situación de epidemia o de guerra puede llevar a situaciones muy extrañas, ¿no? Quiero decir, yo recuerdo cuando mi madre me contaba que la guerra en Hamburgo, después de los bombardeos aliados, pues llegaba el Estado y tu casa la dividía en cuatro y entraban un montón de familias, porque es que se perdieron en Hamburgo la mitad de las viviendas. Ok, vale, estamos en una situación extrema, pero bueno, ¿cuánto hace de la epidemia? O sea, ¿cómo se puede tener tanta cara?
Cinco años de prórrogas.
Pues acaban de hacer otra, ¿eh?
Claro, claro. 5 años de prórrogas que al final, y esto yo creo que no hay que minusvalorarlo, está creando unos problemas psicológicos y físicos en salud mental de los propietarios reales de esas viviendas que no están siendo ponderados.
Bueno,
el sufrimiento
que hemos tenido en antena oyentes que estaban en peor situación social que los ocupantes. Quiero decir, por ejemplo, señor que se arruina en Madrid con un pequeño negocio y acaba viviendo en una casa de sus parientes en el norte de España, no sé si en Galicia o en Asturias, porque su casa está ocupada por unos señores que dicen que tienen vulnerabilidad social. Y luego tiene la jueza que establecer que es más pobre el propietario que el otro. Pero vamos a ver. O sea, es que son cosas inauditas. En fin, ¿cómo acaba el asunto de los polacos que ocupan
pues
la casa y matan a los alemanes?
Los polacos han acabado en prisión provisional, los negociadores hicieron un trabajo extraordinario y la Guardia Civil pues a resolver otros casos que están pasando en la provincia de Alicante. Pero ya te digo, el tema de la ocupación cada vez es un tema mucho más estructural, mucho más grave de lo que creemos, y va a generar situaciones de tensión como estas.
Bueno, aunque yo creo que aquí hay asesinos psicológicos, como dice Gaona, estos sujetos tenían seguro antecedentes en Polonia, y lo mismo tenían hasta droga encima, porque tienen un comportamiento que parece de zombies.
Pero a no ser por estas leyes, seguramente estos dos pobres alemanes estarían vivos ahora mismo, porque hubiesen hecho lo que en cualquier otro país: habrían llamado a la policía hubiese llegado, se los hubiese llevado esposados y santas pascuas.
Hubiesen
Esto
entrado
es ya
los...
la...
Sí, sí, sí.
Claro, la guinda del pastel de lo que está sucediendo en nuestro país. Y claro, todo tipo de gentuza se viene porque sabe que no pasa absolutamente nada. Se han orinado, han defecado en los calabozos, han insultado y además hirieron a algún policía durante su detención, en la primera detención me refiero. Y no pasa nada, estaban en la calle. Estos desgraciados.
Una última, sí, dime, José Manuel.
No, quería, por acompañaros a vosotros, esta gente que sin ninguna duda tendrá un perfil de psicópata violento, porque los hay psicópatas pero no son violentos, a mí lo que me llama la atención es precisamente lo que está diciendo mi compañero, es la valoración de riesgo. Es decir, tú cuando valoras la conducta humana, la conducta rompe una norma, una ley, vale, estas señores han roto una norma y una ley, de acuerdo, pero si a continuación que la has roto, sigues rompiendo la ley y la norma, defecando en el calabozo, agrediendo a la policía, eso está diciendo claramente hacia dónde vas y cómo te vas a comportar a continuación. Y eso tiene que tenerse en consideración. Aquí solamente se actúa, y a mi modo de ver, y lo veo ya no solo en este ámbito de lo penal, sino también en otros ámbitos, es que solo se actúa cuando la situación ha escalado ya irreversible.
José Manuel, ¿qué respuesta tiene, qué condena, qué sanción tiene que tú te defeques en un calabozo, orines a los policías, les pegues y les insultes y les escupas?
No se puede...
Cero patatero.
Pero eso es una falta de respeto a la fuerza de seguridad.
No, ¿qué implica? Repetición en el comportamiento. ¿Qué supone ocupar una vivienda?
Desde un punto
de vista de la sanción. Cero patatero. Devoras la casa, le robas los muebles, haces lo que te salga del pie.
Sí,
no
claro.
Pagas. Te enganchas a la luz y no pasa nada en este país. ¿Cómo no van a venir extranjeros de todos los países a ocupar en España?
No,
en Portugal los
no.
echan en 48 horas. ¿Dónde se van a venir a ocupar los de Portugal, los ocupas de Portugal? ¿A dónde van a ir?
lógico.
¿Se van a ir a Dubái? ¿A Dubái se van a ir a ocupar o van a cruzar la frontera?
Es injusto, a mi juicio, la prolongación de esta ley que era de emergencia en la pandemia. Querido Nacho Abad, que, como decía mi abuela, ya lo he dicho 60 veces, feliz salida y entrada de año.
Ahí estaremos, saliendo y entrando.
Vamos a la tertulia, chicos.
Abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.